Okay. Buenas noches nuevamente, compañeros de curso. Antes de mostrarles la solución que encontré acerca de las dos actividades propuestas, quisiera aprovechar este espacio para agradecerle a Miguel en viva voz por esta actividad que está haciendo con nosotros, de entregarnos este conocimiento muy gentilmente y de forma gratuita, conocimiento de primera mano. Entonces quería aprovechar esta oportunidad pues para agradecerte esta labor, Miguel.
No hay nada que agradecer, realmente es un gusto para mí poder compartir lo poco o lo mucho que pueda yo saber, pero es más gratificante para mí, fíjense, las gracias me las dan cuando yo veo que la gente participa. Muchas veces, si ya se dieron cuenta, dejamos actividades y solamente tres personas respondieron, entonces como que eso de alguna manera hasta cierto punto me desmotiva en el sentido de que realmente lo que les estoy transmitiendo lo están aprendiendo y como de repente no veo así actividades, no veo movimiento de la gente, pues me da la impresión de que realmente no sirve, digamos, esto que estamos impartiendo. Pero bueno, cuando hay gente que se pone a participar, bueno, pues es una motivación realmente y por eso es que esta sesión la vamos a dedicar a hacer ejercicios y tengo por aquí preparados otros cuantos ejercicios similares a los que ustedes podrían encontrar en el examen de certificación y bueno, como les escribí en el correo para aquellas personas interesadas en participar, estaba la invitación abierta, ¿no? Entonces, somos 14 personas, probablemente estas 14 personas son las que más estén interesadas en certificarse y bueno, esta es la idea de esta charla por este día. ¿Ok? Muy bien, pues adelante, Carlos.
Ok, perfecto. Bueno, entonces la primera actividad que vamos a tratar es la actividad referente a de qué manera se podría mostrar en varios Data Grid View la información proveniente de un Data Reader, el cual dentro de su data posee varias consultas, ¿sí? La solución que encontré investigando fue la siguiente. Al parecer, uno puede asignarle a aquellos objetos que implementan la propiedad Data Source, ya sea el Data Grid View, los demás controles que exponen listas. A esos controles le podríamos enlazar un Data Reader, pero si el Data Reader trae diferentes fuentes de datos, lo que va a ocurrir es que la primera fuente de datos es la que se va a asignar al objeto como tal. En el caso de los grid view, la idea es, como ven aquí, tenemos dos grid view, la idea es mostrar la información proveniente de dos selects, dos consultas SQL. Y no nos serviría la opción de enlazar el data reader directamente a un grid view, porque lo que ocurriría es que uno de ellos me mostraría la información inicial de la primera, del primer conjunto de datos del data reader. Bueno, como es habitual, lo primero que hay que hacer es pues definir una cadena de conexión. Miguel, confírmame si me están escuchando porque pues
Sí,
me...
yo sí te escucho, sí.
Ah, ok, perfecto, que a lo mejor de pronto alguien abrió el micrófono y se filtró el sonido. Bueno, continúo. Lo habitual, definir una cadena de conexión con los parámetros habituales, el data source, el initial catálogo, el integrate security como buena práctica o best practice para asegurar la cadena de conexión. Aquí con el integrate security va a valer la pena hacer una anotación. Esta opción es bastante interesante utilizarla siempre y cuando la aplicación que vayamos a correr se ejecute en un entorno asegurado o en este caso con dominio o en una máquina en forma local. Cuando trabajamos en una red donde tenemos un workgroup y no tenemos la posibilidad de instalar un dominio por factores de adquisición de licencia, digamos que esta opción de Integrated Security pues casi que que no tendría mayor sentido, puesto que la base de datos está en una parte y los equipos clientes están en otra. Allí tendríamos que conectarnos haciendo uso de usuarios de SQL Server, la otra opción. Lo otro, persist security info, pues para que se nos proteja el usuario y el password en caso que lo tengamos en la cadena de conexión. Ok, aquí solamente lo coloqué como para ir memorizando esos elementos. Siguiente, definimos lo habitual, un objeto de SQL Connection, lo inicializamos con la cadena de conexión y lo abrimos. Por labores de ejemplificación, pues lógicamente no coloqué aquí los using respectivos que debieran ir como buenas prácticas de programación. También definimos el objeto commander, el objeto comando, perdón. Le definimos que en este caso la instrucción que va a ejecutar va a ser un select. Entonces al objeto commander le asignamos un command type. El texto que va a ejecutar va a ser el siguiente. Para este ejemplo, tengo una base de datos en mi computadora, de ejemplo, que contiene una tabla que se llama departamento y otra tabla que se llama tipos de cargos. La idea es mostrar estas dos fuentes de datos en los respectivos Data Grid View. Siguiente, definimos el data reader, asignándole lo que devuelve el execute reader del objeto commander. Y aquí es donde de pronto está el truco de cómo hacer esta doble asignación. Definimos un dataset puesto porque estamos recibiendo más de una fuente de datos, entonces el objeto adecuado es un dataset. Si solamente estuviera recibiendo una sola fuente de datos, un solo select, pues tendría dos opciones para hacer lo mismo. Una es asignando el data read directamente al data grid view, o la otra creando un objeto data table y a ese data table alimentarlo con ese dataset, con ese data reader. En este caso, como son dos fuentes de datos, definimos un dataset y de ese dataset, bueno, lo próximo que tendríamos que definir es un vector, un arreglo de string que va a contener los nombres de las tablas que van a ser devueltos por la consulta. En este caso, tipo de departamento y tipo de cargo. Esas serían las dos tablas. Lo siguiente que hay que hacer es asignarle al objeto dataset a través de su método load. En su método load le asignamos primero como parámetro el objeto DataReader. Como segundo parámetro hay un enumerado override change que según lo que investigué, lo que entiendo es que si quiero que él me sobrescriba la información o la estructura que tenga ese posible dataset. Y por tercer parámetro le mandamos del conjunto de datos que se están recibiendo, cuáles son las tablas que yo quiero mostrar. Aquí voy a hacer una explicación un poquito más a fondo. Yo podría tener fácilmente en este dataset, en esta consulta, podría tener una tercera o una cuarta fuente de datos. Pero si lo que yo voy a trabajar son dos, entonces en esta propiedad que vemos aquí es donde le especificamos de todos los conjuntos de datos que se están recibiendo, pues cuáles me gustaría trabajar, no necesariamente los cuatro, cinco o seis que tenga. Y sabemos que la variable tabla, como está acá, es un arreglo de string que nos está indicando cuáles son las tablas que queremos trabajar. Y pues finalmente le asignamos al Data Grid View 1, en su propiedad Data Source, le asignamos el objeto table del dataset. En este caso, accedemos a través del nombre de la tabla. Como ya sabemos, en un dataset, nosotros podríamos acceder a un dataset a través, permítanme, y busco el. De repente se me perdió el carácter corchete. Ok, vemos que el table permite dos formas de indexar la tabla, tres inclusive, a través del índice, el nombre de la tabla, y el nombre de la tabla hay un table namespace. En este caso estamos accediendo a través del nombre de la tabla y se le asignamos al Data Grid View 1 y al Data Grid View 2 le asignamos en su propia data son lo mismo pero con la siguiente fuente de datos. Luego de que ya tenemos la data ya asignada, podremos cerrar el Data Reader. ¿Sí? Bueno, aquí me hizo falta cerrar el objeto, liberar el objeto Command y liberar el objeto Connection, que sería a continuación lo que tendríamos que hacer. SQL Command.dispose. Y SQL Connection. SQL Connection. Punto close o punto dispose. Ya sabemos que el dispose hace un close. El close no hace un dispose. Inclusive podríamos haber hecho eso desde el momento en que ya cargamos aquí en esta línea. Después de que pasamos esta línea, pudimos haber liberado esos objetos puesto que ya están en forma de conectada asignado a un dataset. Entonces, pues veamos cómo se ejecuta. Creo que para poderlo ver tendría que compartir el escritorio, ¿cierto, Miguel?
Sí,
Ok.
compartiste el programa nada más.
Sí, ok, ya comparto todo el escritorio. Indíquenme, Miguel, indícame si ya, bueno, tendría que ponerlo a ejecutar, si ven la barra de tarea de mi equipo.
Sí, se ve la barra de tareas.
Ok, entonces ejecutemos la aplicación, pongámosles un breakpoint. Ah. Perdón, permítanme y paro la ejecución y le coloco un punto de ruptura para que veamos la ejecución. Bueno. La salida que obtendríamos sería esta. Pero para verla ejecutando un poquito más a nivel de código, pongámosla un breakpoint. Permítanme aquí, punto de ruptura, listo. Entonces, como repaso general, vemos todos los pasos. Definimos la cadena de conexión, inicializamos el objeto connection con la cadena de conexión, abrimos la fuente de datos, a continuación creamos el objeto commander utilizando la propiedad create command que tiene el objeto connection. Luego definimos el objeto, el tipo de consulta que se va a ejecutar, si es un texto o un procedimiento almacenado. Definimos el query que se va a ejecutar, lo ejecutamos y en este punto creamos el dataset, definimos los nombres de las tablas que se van a acceder, luego cargamos el dataset con las tablas que queremos acceder de la fuente de datos previamente ejecutada. Y en este punto ya estamos en forma desconectada, en cierta manera. Ya tenemos la información en memoria localmente y técnicamente hablando no necesitaríamos más el data reader, el commander y el connection. Hacemos la asignación, se llena el data source del grid view 1. Se llena el data source del grid view 2 y liberamos recursos. Ok, vemos el resultado. No sé si tengan alguna pregunta. Como ven, es de lo más sencillo. No sé si Miguel de pronto tenga algo que pues aportar, algo de pronto a lo mejor que corregir.
Pues no, todo se ve bien. Sí.
Si no hay preguntas respecto a este ejercicio, pues avanzamos al siguiente.
Okay.
¿Sí? ¿Le parece?
Todos dicen que sí.
Okay, perfecto. Bueno, nomás espero ser buen orador como Miguel. Okay, entonces bastante complicado, pero ahí le hacemos. Okay, el siguiente ejercicio es cargar una imagen, no, perdón, guardar una imagen a una base de datos, ya sea Alset o SQL Server, y posteriormente cargarla. Pues para esto, permítanme un segundo y abro aquí mi SQL Server. Listo. Bueno, tenemos aquí en mi SQL Server, nomás tenemos una base de datos que se llama BatOffice, es una base de datos que no tiene nada que ver con el ejercicio. Vamos a notar que aquí luego va a aparecer una base de datos llamada imagen, que es la base de datos que utilicé para el ejercicio. Aproveché este ejercicio para poner en práctica uno de los parámetros de la cadena de conexión que se llama attach db file name, a ver cómo funcionaba. Y pues les cuento que sí, sí funcionó. Ok. Entonces, empecemos con el ejercicio. Ok, permítanme aquí.
Ay, ay, no, no, no,
Miguel, se está filtrando ruido externo.
A ver, mira, le voy a poner mute a todos. Tú también vas a quedar en mute, pero vuelve a activar tu micrófono. Esto es nada más para que
Okay.
se desactiven los demás. Activa nuevamente tu micrófono.
Hola, hola, ¿me estás escuchando?
Ahí estamos, sí.
Ok, listo, continuamos entonces. Bueno, básicamente lo que se hizo fue lo siguiente. Tenemos dos secciones, una sección donde agregamos la imagen y otra donde la visualizamos. Voy a tratar de no entrar en detalles que no tendrían que ver con el ejercicio, nomás son adicionales que uno le coloca al software para que pues funcione bien. En este caso lo que nos interesa saber es cuál es lo que hay que hacer para poder guardar una imagen y para poderla extraer. Sí. Entonces, a grandes rasgos, lo que tengo aquí es pues una sección que yo llamo una función que llamo mostrar sección, que lo que me permite es mostrar, dependiendo de lo que el usuario escoja, la opción que él escoja, pues me muestra o no una información, una pantalla de visualización. ¿Sí? Aquí tenemos que la fuente de datos puede ser SQL Server o Access y podemos escoger si queremos agregar o visualizar. Y dependiendo de esto, pues la aplicación me muestra un panel o no. El truco aquí es ocultar y visualizar paneles. Para este ejercicio también procuré aplicar los conceptos de ¿cómo es el nombre? Yo lo llamo genérico, no teniendo que ver con lo genérico en programación. Miguel, ¿me recuerdas el nombre?
Para que puedas conectarte a SQL o Access, ¿verdad?
Sí, eso sí.
La forma común, digamos, para todas el uso, digamos, de las clases comunes de todos los proveedores de datos.
Es correcto, sí. La idea es ponerlo en práctica y no hacer dos aplicaciones distintas. En este caso, pues lo primero que se empieza es definiendo un archivo de configuración, como ya lo vimos con Miguel, un archivo de configuración, y aquí coloqué dos cadenas de conexión para cada uno de los proveedores. En el caso de SQL Server, pues no hubo mayor complicación. Todo lo que Miguel nos enseñó aplicó perfectamente. Y en el caso de SQL, en el caso de Access, sí tuve un pequeño cambio que aplicar y era en el nombre del proveedor. No me funcionó el proveedor que utilizó Miguel como ejemplo. A lo mejor de pronto es, creería yo que depende de la versión del Office que uno tenga pues montada, instalada.
¿Qué versión te estás utilizando?
Yo estoy utilizando, si mal no estoy, la 2007, sí, 2007, Miguel.
Sí, es la misma que yo utilizo.
Pues no sé, aquí no me funcionó o
¿La
algo de la
preguntica?
cadena de conexión.
¿La preguntica?
A ver
Sí,
si.
adelante. Sí, pasa que en el 2003, con la versión que envió, yo lo pude hacer funcionar con el OLDD 4.
Okay.
Sí.
Perfecto. ¿Quién fue? ¿Carlos?
Carlos fue eso.
¿Carlos fue él?
Sí, me funcionó. Me
Okay.
funcionó perfectamente.
Okay.
Ok. Bueno, aquí nomás habría que ver, esa era una de las preguntas pues, que te quería hacer, Miguel. ¿Cómo hace uno para saber el proveedor que tiene uno en su máquina? ¿En qué parte lo encuentra? Yo, la verdad, cuando lo utilizo es porque uno busca por internet cadenas de conexión y pues las coloca. Pero ciertamente todavía no sé cómo encontrar ese proveedor en mi máquina. Eso quedaría ahí como pregunta, sí.
Okay. Si es que depende de cada proveedor la cadena de conexión, de repente esa información como que está muy escondida y cuesta trabajo encontrar. Hay un sitio en internet, connectionstring. No recuerdo si es ORG, igual alguien ya lo conoce. Y ahí vienen todas las cadenas de conexión de los distintos proveedores.
Precisamente allí fue donde encontré o donde yo saco las cadenas de conexión.
Ajá.
¿Sí? Creo, no sé si en alguna ocasión me parece que encontré algo en el Regedit de Windows. Me parece que ahí fue que alguna vez encontré también la ubicación del Microsoft Jet OLEDB, pero esta vez en esta oportunidad no di, así que tocó entrar a la página Connection String y pues copiar lo que allí decía. Pero quedé con la duda, en realidad, de cuál era de dónde puede uno extraer el nombre. Pero bueno, continuamos con la explicación. Entonces definimos el archivo de configuración y lo primero en orden de ideas sería, pues, guardar una imagen. ¿Sí? Tenemos que guardarla para poderla visualizar. La idea es crear una tabla donde hay dos campos sencillos. Un campo que identifica el código que le vamos a asignar a la imagen como un campo llave y un segundo campo que es el de tipo binary, var binary, que es donde se va a guardar la imagen. Esto es para el caso de SQL Server. En el caso de Access, pues lo mismo, un campo llave para poder asignarle un identificador único a la imagen y un campo de tipo ole creo que es, no recuerdo bien, permítanme lo veo. Este es el tipo de campo para alces. Ole, objeto ole. ¿Ok?
Ok.
Listo, bueno. Continuamos acá. Creé una carpeta en la solución llamada base de datos, que es donde van a reposar tanto la base de datos de alces como los archivos MDF y MDL de SQL Server. Ok. Entonces, lo primero que toca hacer es lo habitual. Aquí sí traté de poner en práctica casi que todas las buenas prácticas que Miguel nos ha recomendado. Creamos un objeto DB Connection, que como bien dijimos, es un objeto que nos permite crear una cadena de conexión genérica que aplica cualquier motor de base de datos. Entonces tenemos la creación del objeto Connection, luego la creación del objeto Command, luego le asignamos al objeto Connection la cadena de conexión, puesto que el objeto Create Connection no admite, para el caso de lo genérico, en su objeto de creación. En su constructor, perdón, no acepta parámetro, toca hacerlo a través de la propiedad connection string. Luego abrimos la conexión. Aquí en este caso, me permítanme y les muestro el archivo de configuración. Hay un tag que es el nombre del proveedor. Entonces, con el nombre del proveedor, nosotros entramos a crear el SQL. Sí, como bien sabemos, los parámetros en alces llevan interrogante y en este caso corchete, y en el caso de SQL Server llevan arroba. Entonces, previamente, bueno, en alguna parte, discúlpenme, creo que en el LOAD, perdón, se los consigo, ¿En qué parte asignar proveedor? Permítanme un segundo y lo ubico. En alguna parte abro yo el objeto del archivo de configuración. Guardar imagen. Permítanme un segundo y trato de ubicar en qué parte hago esa asignación. Ok, sí, listo. Es en el botón siguiente es donde hago esa actividad. Entonces, lo primero que tuve que haber hecho antes de lo que le dije anteriormente es abrir el archivo de configuración, y pues dependiendo de la opción que cogió el usuario, si fue SQL Server o Alces, pues abro el tag correspondiente en el archivo de configuración, me lo traigo. Entonces, a la variable cadena de conexión, que es global, le asigno la cadena de conexión, y al proveedor le asigno pues el proveedor que tengo asignado a esa cadena de conexión. Ok. Listo. Entonces continuamos acá en donde íbamos. Aquí en el proveedor. Entonces comparo qué proveedor previamente escogió el usuario. Y como en este caso fue SQL Client, pues armo la cadena de conexión de esta forma. ¿Sí? Esta cadena de conexión que va a ser un insert. Y si no, entonces la armo de esta manera, ¿ok? Posteriormente, y esto sí fue tema de investigación, ya que de pronto no lo conectaste, Miguel, es la creación de parámetros también de forma genérica.
Correcto.
Ok, entonces pues lo que investigué fue lo siguiente: crea una variable de tipo DB parameter, y a esa variable de tipo DB parameter, pues la crea inicialmente. A continuación define uno qué tipo va a tener en este caso. Como son dos campos, el campo código y el campo imagen, el campo código es un campo string, un campo en el caso de SQL Server un nvarchar, y en el caso de hacer un test. Entonces el DBType es un sql.data.dbType.string. el nombre del parámetro, en este caso código. Aquí está. Una anotación que encontré fue que independientemente del parámetro no es necesario colocarle ni el arroba ni el interrogante, solamente basta con el nombre del parámetro como tal, la variable código. Y luego le asignamos al objeto comando en su propiedad parámetro o su colección parámetro, le adicionamos el parámetro que acabamos de crear, que ya tenemos adicionado el primer parámetro. Continuamos asignándole valor a ese parámetro. Entonces al objeto commander en su colección parámetro ubicamos al parámetro código que acabamos de agregar en su propiedad value, le asignamos en este caso lo que tenga el objeto test, que se llama en este caso agregar imágenes código. ¿Sí? Aquí guardamos ya el código que se le va a asignar a la imagen. El siguiente paso sería crear el parámetro imagen. Seguimos los mismos pasos. Al objeto dbParameter le creamos otro parámetro. Luego le asignamos el tipo, en este caso, para las imágenes. El tipo que se utiliza es el binary. El nombre del parámetro, en este caso, se llama imagen, porque está definido en el SQL. Y finalmente se lo asignamos a la colección parameters del objeto commander. Le asignamos ese parámetro. Luego, la idea es asignarle a ese nuevo parámetro, asignarle la imagen. Y aquí es donde está el truco. Lo primero que toca hacer es lo siguiente. La imagen, nosotros la cargamos de nuestro disco local, en este caso en un objeto picture. La carga uno. Luego que está cargada en el objeto picture, la idea es lo que tenga en el objeto picture guardarlo en la base de datos. Para hacer eso, lo primero que toca hacer es definir un memory string, una variable de tipo memory string que la encontramos en el espacio de nombre system.io.memoryString. ¿Sí? Creamos esa variable y luego a esa variable o a ese flujo de datos memory string le vamos a asignar el contenido del objeto picture que previamente tiene la imagen cargada de nuestro disco duro. ¿Cómo hacemos eso? A través de un método llamado save que es implementado por el objeto picture en su propiedad image. Entonces ponemos el objeto picture, su propiedad image y el save. El save, como ven, recibe estos parámetros. Recibe varios parámetros. El que se nos acomodó para este ejercicio es el tercero. Él recibe un flujo de datos, un string, y como segundo parámetro recibe el formato con el que se desea guardar la imagen. En este caso, cogí el formato JPG, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos la imagen guardada o asignada a través del método save, guardada en la variable memory string. Posteriormente, la variable memory string implementa un método llamado getBuffer. El getBuffer lo que nos permite es retornar un array de bytes. Y ese array de bytes es el que le vamos a asignar, en este caso, al parámetro imagen que previamente lo declaramos de tipo binary. ¿Sí? Ok, finalizado esto, pues hacemos un execute no querying del objeto command y pues finalmente logramos, si todo sale bien, almacenar la imagen. Si en caso de que ocurriese un error, posiblemente de pronto estamos tratando de insertar una imagen cuyo campo llave ya existe, estamos violando la integridad de la llave, entonces eso podría ser uno de los errores que nos aparecerían. Los cachamos con los errores que ya vimos en la clase de errores que implementa AutoNet. En este caso puede ser un error Invalid Operation Exception cuando hay problema con la conexión, o en este caso un error genérico. Cuando estamos utilizando los objetos de conexión, estos que son genéricos, que aplican a cualquier base de datos, no podemos utilizar el SQL Exception porque pues su nombre lo indica. El SQL Exception es particular de SQL Server. Entonces, pues aquí o trabajamos con el Invalid Operation Exception o una excepción genérica. No sé si esté bien esto, Miguel.
¿Lo de las excepciones?
Sí, claro.
Ok, ahí puedes atrapar, bueno, ahí estás cachando Invalid Operation, pero también podrías atrapar SQL Exception y hasta el final Exception.
Pero como estamos trabajando con bases de datos que puede ser o SQL
Exception. Ah, sí, perdón, sí, estamos de acuerdo.
Ok, entonces por eso no incluimos en el cache el SQL Exception, que sí incluimos en el ejercicio, en los ejercicios que vimos con Miguel, ¿sí? Ok, perfecto, listo. Entonces, con esto, guardamos la imagen, ¿ok? Entonces, vamos a poner un breakpoint aquí y mostramos el ejercicio para que se conceptualice mejor. Ok, entonces, pues, lo primero... Ok, permítanme colocar un breakpoint también acá. Ok. Listo, entonces aquí en este caso vamos a coger como inicio el SQL Server y pues vamos a agregar una imagen. Damos siguiente. Cuando damos siguiente, pues en este caso entramos a abrir el archivo de configuración y cargamos la información de conexión que aplica al SQL Server. Como vemos aquí, toda la información que aplica él y el proveedor, en este caso es system.data.sqlclient. Ok, continuamos. Entonces, pues a través de un objeto open file open dialog abrimos una consola de búsqueda de imágenes. Nomás permítanme ubicar aquí cualquier imagen que pueda tener cerca.
No vaya a ser 3X.
No. Esa las aparte. Ok, aquí tenemos a... ¿Qué mejor que el logotipo de Windows? Ok, lo cargamos. Y en ese caso, cargamos aquí la imagen en un objeto picture. Luego de que cargamos la imagen, pues, le tenemos que asignar un código. En este caso... bueno, utilicemos el 1, no sé si me arroja una excepción porque pues ya hice algunos ejercicios. Y si no, pues nos sirve de ejercicio de excepciones. Le damos guardar. Cuando le damos guardar, ok, vemos lo que ya les expliqué. Creamos el objeto connection, el objeto command, todo a nivel genérico, ¿sí? Ya sabemos, por acá tenemos un objeto... bueno, esto ya hizo parte de la aplicación que nos hizo Miguel. Tenemos que definir un proveedor de datos, una fábrica de proveedor de datos como tal, ¿sí? Entonces, es este señor el que nos permite crear el objeto connection genérico, ¿sí? Entonces, database provider factory, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, creamos el objeto connection con esta variable. Luego con el objeto connection creamos el objeto command y luego le asignamos al objeto connection la cadena de conexión y la abrimos. Si nos abre, todo funcionó bien. En este momento, aquí voy a hacer un pare, nos vamos a SQL Server, le vamos a refrescar y se darán cuenta que apareció una base de datos. Esa base de datos apareció gracias a que en la cadena de conexión para el SQL Server implementé la opción attach db file name. Solamente había que indicarle la ruta donde está ubicado los archivos MDF y MDF Y LDB creo que se me olvidó la extensión.
LDF.
Aquí se la muestro. Ok, aquí están MDF y LDF. Estas son, estos archivos pues previamente los obtuve puesto que creé la base de datos y me llevé los archivos MDF y LDF que quedan ubicados en la carpeta data, ubicada en el directorio donde reposa el SQL Server. Pues, ok, continuamos. El proveedor de datos, pues vemos que es System.data SQL Client, por lo tanto, esta es la cadena de inserción que aplica. Lo siguiente es crear los parámetros, ¿sí? Entonces, creamos un primer parámetro, decimos que es de tipo string, le asignamos un nombre y finalmente se lo asignamos al objeto connection, le creamos le asignamos ese parámetro. Y luego en el objeto connection ubicamos ese parámetro que acabamos de crear y le asignamos el valor contenido en el objeto testBox, que en este caso el código es 1. Luego creamos el siguiente parámetro, ¿okay? Le decimos que es de tipo binary, el nombre lo vamos a llamar imagen y lo adicionamos a la colección parámetros del objeto command. Siguiente, creamos el memory string, la variable tipo memory string. Le guardamos al memory string a través del método save del picture, lo llenamos con la imagen. En este punto, ya el memory string está lleno con la información binaria, por decirlo así, que representa la imagen cargada en el picture. Lo próximo es convertir esa imagen que está en el memory string a un arreglo de byte a través del método getBuffer y se lo asignamos al parámetro imagen que previamente creamos. Y finalmente ejecutamos un execute no query y si todo sale bien, aquí nos arroja una excepción seguramente porque ya tenía, aquí nos sirve de ejemplo lo que les comentaba. Aquí se ocurrió una violación a la clave primaria código, el campo código. Seguramente ya tenía una imagen referenciada con el código 1. Entonces probamos con el código, no sé, probemos con el código 10. Seguramente ese sí no existe. Quitamos el breakpoint y guardamos. Y finalmente pudimos guardar la imagen. Veamos si fue cierto que se guardó. Nos vamos para la base de datos. Abrimos la tabla imagen y le va a aparecer la imagen 10. O bueno, el código 10 porque la imagen si no la vamos a poder visualizar. Ok. Listo, ¿verdad? Habían dos imágenes previas, la 1, la 2 y la 10. Y vemos que ese campo se logró llenar. Ok. Perfecto. Hagamos el mismo ejercicio para Access. Ok. Vamos a agregarle una imagen a Access. Notamos que ahora la cadena de conexión que se utiliza es la definida para el proveedor SQL, el proveedor Access. Cargamos la imagen. Ok. Creo que aquí también nos va a ocurrir el mismo error. Creo que ya la tengo llena con este valor. Ok. Me está apareciendo un error inesperado. No sé por qué me está apareciendo este error. Ok, está vacío. Probemos nuevamente. ¿Será que de pronto editamos sin querer la cadena de conexión? En este caso me está pareciendo un error. Sinceramente, desconozco por qué puede estar apareciendo. Estaba funcionando bien, pero como la ley de Murphy, si no sé qué ocurre aquí, Miguel, si me puedes apoyar.
¿Ya lo habías probado en ese equipo? Sí.
Sí, claro, sí, lo había probado. No, mentira, mentira, no. No, en esta máquina no lo había probado, ciertamente eso fue en el equipo de la oficina. De pronto aquí cambiémosles. ¿Sí recuerdas cómo es el proveedor?
No así, pero la podemos investigar. Igual si alguien la tiene y nos las pasa. Porque me parece que esa es la cadena de conexión para Office 2003. Probablemente me equivoque.
Sí, tienes razón, sí, yo trabajo en la oficina con Office 2003 y aquí en mi casa tengo Office 2007. Sí, eso seguramente es.
Pues es momento de que vayamos a esa página, ¿no? Que comentábamos al principio.
Ok, hagámoslo.
Connection Strings. Le puede servir a la demás gente que está por acá.
Connections. String.
Creo que sí, también igual se me olvida.
Yo a veces para ir a la fija voy para Google, nuestro amigo Google nos ayuda mucho. Más string. Okay. Con el connection string. Vega, connection string, ¿qué tenemos?
Aquí, en la parte de preguntas y respuestas, Ronald nos puso, parece la cadena de conexión. También por ahí Alejandro. Microsoft Ace OLED 12.0.
Aquí, okay, la 2007, aquí tenemos hace 2007. Okay. Okay, aquí está, sí, es así. Okay. Microsoft OLED. Okay, nomás esto cambiemos. Okay, sí, gracias, Ronald. Okay. Esto es bueno que ocurran estos incidentes que se le presentan a uno en la vida real.
Sí.
A veces cuando estamos en clase todo funciona bien y cuando nos ponemos a la implementación, milagrosamente no nos funcionan las cosas. Ok, esperemos que esta vez sí lo logremos. Ok, perfecto. No funcionó. No está registrado en tu máquina local. Ok, bueno, yo creo que esto nos va a quedar como ejercicio. Seguramente será algo tonto como siempre, pero en este momento no estamos dando con el chiste. Pero para no retrasar la explicación, avancemos a la otra parte que es cargar la imagen. Y al final de esto, pues, si alcanza el tiempo, vemos qué fue lo que pudo haber pasado, pero seguramente es cadena de conexión. Creo que no le di guardar, me parece, ¿cierto? Ah, no sé si le di guardar. Ok, bueno, continuamos, sí. Ok. Si ya sabemos cómo guardar una imagen, lo próximo es cómo la cargamos. Entonces, para
¿Qué versión de
cargarla,
Office tienes ahí en ese equipo?
Si mal no estoy, es 2007.
Okay. Sí se ve que sí, ¿verdad? Access 2007.
Sí, algo, no sé si de pronto, no sé si de pronto tengan algo que ver, aunque no creo. Yo vi que hay los archivos de los de 2007, bueno, hay un tipo de archivo que no termina en
Ajá.
MDB.
Esos son del formato 2003.
Eso lo, mire, precisamente aquí nos está diciendo un compañero Ronald
Sí.
que la extensión debe ser ACCDB.
Ajá.
Pues no sabría qué tan cierto sea eso, puesto que el archivo
Esas son las
original
extensiones
funciona.
del 2007, sí.
Pero bueno, probémoslo a ver, pero el archivo originalmente lo hice yo en 2003 y
Ajá.
no lo he cambiado, pero posiblemente tenga eso que ver.
Si lo hiciste con 2003, debe de tener la extensión MDB.
Sí, ahora el error que va a aparecer, a lo mejor es que no existe el archivo que estoy tratando de ubicar, pero bueno, no se pierde nada intentando. Okay. No, definitivamente no es eso. Yo creería que es algo con el proveedor, sí. Entonces, pues, de aquí a que terminemos, pues creo que de pronto alguno nos colabora y encontramos ese detallito que pues, es interesante. Okay, bueno, continuamos con cómo se guarda la imagen, cómo se consulta, perdón. Para consultar la imagen, básicamente hacemos lo mismo. Creamos un objeto conexión a través del objeto Database Provider Factory. Luego creamos el objeto comando a través de la propiedad create command de nuestro objeto conexión. Acto seguido, a la conexión le asignamos en su connection string la cadena de conexión, abrimos la conexión. Igualmente, dependiendo del proveedor, armamos la consulta de SQL. Esto es sencillamente por los parámetros, ¿sí? Por la forma como van los parámetros tanto en ALSE como en SQL Server. No más por eso. La explicación que continúa es la misma. Definimos un objeto de tipo DB parameters. Creamos un parámetro. Ese parámetro que acabamos de crear, decimos que es de tipo string. Le definimos el nombre del parámetro código y se lo asignamos a la colección parameters del objeto comando. Y finalmente, ese parámetro que acabamos de agregar, le asignamos el código que estamos ubicando. La idea aquí es que para poder visualizar una imagen, en este caso yo lo implementé es a través del código. Entregas el código de la imagen y esa es la imagen que se te va a desplegar. ¿Sí? Ok. Creamos un data reader, definimos una variable data reader y le asignamos lo que devuelva el execute reader del objeto comando. Ok, si todo sale bien, pues preguntamos si leyó algo, o sea, lo ponemos a que lea. Si la lectura nos dio verdadera, entonces él se tiene que haber traído la imagen, tal como vemos en el SELECT. Tenemos aquí que nos estamos trayendo la imagen. ¿Cuál imagen? La imagen definida para el código suministrado. Entonces, con esa imagen, ¿qué procedemos a hacer? Lo inverso a la grabación. A través del método getByte, en uno de los de lo, de las clases que vimos con Miguel, nos mencionó que los objetos data reader tienen mejor rendimiento cuando le trabajamos con sus métodos getByte, getIn, etcétera. ¿Sí? La idea es que lo que estamos recibiendo es un arreglo de byte, por lo tanto, tenemos que manipularlo con el método getByte.
Sí, se dañó esto.
Miguel, se está filtrando nuevamente bastante ruido.
Por ahí los que tengan abierto su micrófono, si le quieren poner en mute, por favor, para que no se filtre el sonido.
Sí.
Y cuando quieran participar, lo vuelven a activar, participan y lo cierran, por favor.
Sí. De repente uno se confunde con el ruido que uno hablando y el ruido externo lo confunde a uno. Ok, continuamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un arreglo de bytes. Pero ese arreglo de bytes tenemos que definirle una cantidad de bytes que va a contener. ¿Cómo lo hacemos? A través de del método getByte vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué parámetro recibe? El primer parámetro indica de las columnas que están en el data reader, porque el data reader pues tiene una información, una tabla de las columnas que él tiene, con cuál columna voy a trabajar, en este caso la columna 0, que sería en este caso el campo imagen. Si aquí hubiese tenido más campo, entonces sería la columna 1, la columna 2, la columna 3, etcétera. O sea, dependiendo de dónde esté ubicado el campo de tipo imagen. Desafortunadamente, esta función no nos permite referenciar el índice del campo a través del nombre, solamente a través de un ordinal, en este caso 0, para referenciar la primera columna de vuelta en el data reader. Ok, el siguiente parámetro, data offset, nos indica de esa columna, se supone que es un arreglo de byte, desde qué posición vamos a empezar a leer ese arreglo de byte. Si mal no estoy, sí, ok. Vamos, como la idea es leer todo el arreglo de byte, empezamos desde la posición 0. El tercer parámetro es una variable de tipo arreglo de byte, un array de byte, que es donde va a ser almacenada la imagen o el arreglo de byte. En este caso no nos interesa almacenar nada, sino solamente saber la longitud que ocupa la imagen. Por eso le colocamos null. El siguiente parámetro es a partir de qué posición a nivel de byte de la variable que iría en esta posición queremos nosotros colocar el arreglo de byte proveniente del data reader. Esto sonó como un trabalengua, ¿sí? O sea, básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos del data reader vamos a recibir un arreglo de byte. Y esos bytes los vamos a meter en un arreglo de byte. De la fuente original tenemos que indicar desde qué posición queremos leer. Y en la variable de tipo byte, arreglo de byte, tenemos que indicar desde qué posición de ese arreglo queremos meter esa información. En este caso, queremos también que sea desde la posición 0. ¿Y cuántos bytes van a ser copiados? En este caso, coloqué como tamaño máximo el tamaño máximo que me devuelve un entero, ¿sí? No quise complicarme la vida tratando de saber el tamaño exacto de la imagen como tal, ¿sí? Ok, entonces esta parte que vemos aquí, esta parte que vemos aquí, menos uno, nos define el tamaño del arreglo de bytes, ¿sí? Tomando como base la información proveniente del data reader en su campo 0. Ok, perfecto. Ya tenemos el arreglo de bytes dimensionado a un tamaño específico. Lo próximo que tenemos que hacer es asignarle a una variable de tipo bytes, arreglo de tipo byte, a la variable de arreglo de tipo byte que previamente ya creamos, vamos a utilizar la misma función que creamos aquí, esta misma, la vamos a utilizar acá, y se dan cuenta, pero lo único que valió es que en esta oportunidad yo le estoy entregando una variable que es donde va a quedar almacenada la imagen. Y lo que va a hacer él es que va a copiar la columna 0 del data reader, ¿sí? Desde la posición 0 de ese dato binario que viene. Esa información va a ser almacenada en el arreglo de bytes. ¿Desde qué posición en ese arreglo de bytes? Desde la posición 0 y van a ser asignados cuántos bytes. Lo que tenga arreglo de bytes en su longitud. ¿Sí? eso van a ser copiados. En este punto ya tenemos la imagen proveniente de la base de datos, la tenemos guardada en un arreglo de byte. Aquí la tenemos, pero la tenemos en formato binario, en arreglo de byte, perdón. Lo próximo que tendríamos que hacer es crear un memory string con ese arreglo de byte. ¿Cómo hacemos eso? A través del constructor del memory string que él tiene, él acepta como parámetro un arreglo de byte. En este momento ya tenemos el arreglo de byte como un flujo de datos, un memory string. Lo próximo sería asignarle a un picture bus, a un picture, en su propiedad imagen, asignarle ese memory string. ¿Cómo hacemos eso? A través de del objeto imagen, si mal no estoy, está en system. No, perdón, está en system. System.window. Creo que está, es aquí en System.drawing. En el espacio de nombre System.drawing vamos a encontrar este objeto imagen que implementa un método FromString que lo que hace es convertir un memory string, convertirlo en un imagen, en una imagen. Crea una imagen de un flujo de datos. Y en este momento cargamos la imagen, ¿ok? Ahora pongámosle un breakpoint y lo probamos. Ok, visualizamos la imagen. Le entregamos el código, en este caso el código que buscamos es el 10, le damos consultar, se crea el objeto connection, se crea el objeto comando, el picture bot se visualiza como un null, pues si acaso tiene alguna imagen, se asigna la cadena de conexión, se abre la conexión, identificamos el proveedor y en base a él armamos la consulta SQL, creamos los parámetros, en este caso el parámetro código, se lo asignamos al objeto comando, luego le asignamos al objeto comando, a ese parámetro le asignamos el código que acabamos de asignar, de digitar, ejecutamos la consulta y si todo salió bien, el data reader nos dice que logró leer una información. Creamos el arreglo de byte con la dimensión especificada por el método getByte del objeto data reader. Luego, el mismo getByte del objeto data reader lo utilizamos para llenar ese arreglo de byte. Luego que tenemos la imagen en formato arreglo de byte, la convertimos a un memory string. Y luego ese memory string a través del método FromString lo convertimos en una imagen. Listo. En este punto ya la imagen tiene que estar asignada. Como pueden ver aquí. Ok. Probemos con otra imagen que previamente tenía cargada, la 1. Aquí están. Daba la casualidad que la 1 era igual a la 10. Ok, y de esta forma, pues demostramos cómo se pueden guardar y cargar imágenes desde SQL Server. Desafortunadamente, desde ALSE, pues tenemos un pequeño detalle. Seguramente no nos va a funcionar si hiciéramos el ejercicio con ALSE. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto se las atiendo. De lo contrario, pues te cedo el control, Miguel.
Ya nada más, por último, déjame ver tu conexión nuevamente de...
Ok.
A ver, entonces tienes provider name... system.data.oledb. A ver, por ahí.
Ah, claro.
Otra observación también es la de los de los bits, exactamente. ¿Tiene 64 o 32 ahí?
No, mi máquina es de 64 bits.
Ahí está. Sí, qué bueno, igual ahí lo comentó Ronald. No existe una versión de 64 bits para este driver de OLEDDB.
Ah, ya. Okay.
Por eso es que te marca como que no lo encuentra.
Ah, ok, perfecto. O sea, ¿no se podría trabajar bases de datos ALCES con máquinas que trabajen a 64 bits?
Teóricamente no, pero híjole, en el caso de aplicaciones web, nosotros podemos forzar a través del IIS, y por ahí tengo yo en mi blog un artículo relacionado con eso, para forzarle a que utilice el driver de 32 bits. Entonces, necesitaría yo checar, igual se nos queda, si quieren, a todos de tarea, checar cómo hacer que el driver de 32 bits pueda ser utilizado por un procesador de 64 bits. ¿Sale? Entonces,
Ah, ok, nos dice aquí Ronald que en la página de propiedades se puede hacer esto. ¿Las propiedades del proyecto te refieres? Ok, pues aquí Ronald nos está guiando. Probemos a ver. Propiedades. Pues Ronald nos puede indicar en qué sección sería. En ISPU. Ok. Esa opción en que... bueno, tenemos que parar la aplicación. Permíteme un segundo. Ok. Listo, en web, ok, perfecto. Aquí, ok, probemos entonces con 86, a ver si no funciona. Chequeemos un momentico la cadena de conexión, el proveedor CSS y la base de datos, ok, perfecto. Esperemos que esto funcione. Para convertir. Ok. Tendríamos
que... A ver, inténtale así. Se supone que las versiones recientes pueden abrir versiones anteriores.
Ok. Vamos a ver si de pronto con la imagen de la familia nos va mejor. Ok, guardar. Ok, sí, no, definitivamente era la imagen de la familia. sí, funcionó, Ronald. Muy bueno tu aporte, te lo agradecemos. Ok, perfecto. Ahora te dejo de visualizarla.
Así es como se aprende, ¿no?
Sí, luego nos ocurren estos detalles y pues no sabemos por qué. Vean, perfecto. Creo que en algo tuvo que ver la imagen, no, mentira. Ok, entonces pues vean que sí funciona el tema del DB Provider Factory. En forma genérica pues pudimos acceder a dos bases de datos distintas con el mismo código, pero hay que tener en cuenta, como resumen, aspectos como que las excepciones que ocurren solamente se deben manejar el invalid operation exception y la excepción genérica. Ya sabemos que la SQL exception pues no aplicaría, porque se supone que no estamos casados con un proveedor de base de datos concreto. Y en el caso de los objetos de conexión, sabemos que su connection string tenemos que indicarlo explícitamente a través de su propiedad connection string. No podríamos hacerlo como parte del constructor. Y si mal no estoy, ocurre lo mismo con el objeto comando. Con el objeto comando tenemos que ser también explícito a través de sus propiedades. ¿Qué? Bueno, no recuerdo ahora mismo el objeto de conexión. Y lo mismo, también no es necesario utilizar el command type, puesto que, si mal no estoy, los sujetos estos genéricos no permiten trabajar con procedimientos almacenados, puesto que eso es específico pues de SQL Server como tal, y tampoco un table direct. Entonces estaría de más esa propiedad. Es de lo que les puedo comentar, Miguel.
Pues muy bien, muy bien. Y muchas gracias a Ronald por recordarnos este asunto de los 64 bits. Les digo, ya me había pasado antes para una aplicación web. Les digo, incluso ahí en mi blog tengo un artículo para permitir que una aplicación que utilice bases de datos del tipo Access en un servidor de 64 bits pueda utilizar los drivers precisamente de 32 bits, ¿no? En el caso de las aplicaciones Windows, no había tenido ese problema. Pero bueno, qué bueno que sucedió. Así ya vimos qué hay que hacer cuando tengamos ese problema de que el proveedor no existe y daba la impresión realmente de que algo estaba mal, ¿no? Como que si hubiéramos escrito mal el proveedor. Pero realmente sí es que no existe, pero yo creo que ahí hubiera valido la pena que el mensaje nos dijera, para 64 bits no existe este proveedor, ¿verdad? Pero bueno, nada más nos decía que no existía el proveedor y de repente se nos olvida. Y bueno, recuerden entonces, 64 bits no hay soporte para los drivers de OLED DB. ¿Ok? Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, Ronald. Por acá hay una pregunta de Juan Carlos. Dice, si deseamos guardar un archivo de diferente extensión, ¿se sigue el mismo procedimiento? No sé si te suena la pregunta, Carlos, Rafael.
Si se refiere de pronto a no guardar una imagen, sino, ¿qué digo yo? Guardar un PDF, etcétera. Sí, creo que se refiere a eso, me parece. Pues
Igual si nos aclara Juan Carlos, pero igual si desearas grabar cualquier imagen, sonido, inclusive algún zip, algún PDF, sería el mismo proceso, lo puedes guardar como un arreglo de bytes, ¿no?
sí, lo único que cambiaría sería que, pues, la carga, no podríamos utilizar la propiedad que te digo yo, pues esta no sería la adecuada. Hasta aquí pensaría yo que podría de pronto ser común a cualquier tipo de archivo, porque ya tenemos la información en un formato de corriente de bit en memoria, como un archivo en memoria. Ahora, ¿cómo lo mostramos? Pues dependiendo de qué interprete ese archivo, esa información, pues si esa información es una imagen, pues tendríamos que hacer esto. Pero si esa información es, qué sé yo, un PDF, pues me imagino que esto cambiaría un poco. O sea, esta última sentencia en el caso de cargar, creería yo que varía, y lo mismo en el guardar. ¿Sí? Pensaría yo, tendería a pensar que sería así, no sé si me equivoco, Miguel.
Pero al final de cuentas lo que lees es un arreglo de bytes, entonces tú puedes guardar ahí lo que quieras.
Ah, no,
¿De
del
acuerdo?
guardado sí, me refiero.
Y también leerlo. O sea, bueno, la forma ya de cómo se va a mostrar, bueno, ya ese es otro asunto, ¿no? Pero al final de cuentas, para guardar un arreglo de bytes y para leer un arreglo de bytes, y ya ahí va a depender que qué visor vas a utilizar, por ejemplo, si es un PDF o si es un XLS o si es un DOC. O sea, ese ya es otro asunto, ¿no? ¿Qué visor podemos utilizar?
Correcto, sí, serían básicamente esos tres elementos, coger la imagen o el archivo o la información y convertirla a un flujo de byte, un flujo en memoria, lo que yo llamo un archivo en memoria, ese archivo en memoria buscarle su representación en byte y finalmente almacenarlo ya en formato byte, almacenarlo en la base de datos y para extraerlo lo mismo. Coger los bytes que se reciben, almacenarlo en un arreglo de bytes, el arreglo de byte, pasarlo a un flujo de un archivo de memoria, un memory stream, y finalmente, dependiendo qué signifique él o no, pues ya toca mostrarlo si es una imagen o si es un archivo, etcétera. Pero básicamente yo creería que serían esos tres elementos.
Correcto. Parece que ya no hay preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere hacer un aporte relacionado con el tema.
Si de pronto tienen alguna duda con respecto al programa, de pronto lo estuvieron chequeando y querrían saber algo, pues si se da el espacio, con mucho gusto se los explico.
Okay, parece que no, ¿verdad?
Ok, bueno.
Podríamos, hacer otro ejercicio, Carlos. ¿Quieres abrir la aplicación donde utilizas los grid views, los dos grid views que los llenas al mismo tiempo?
Perfecto, sí, aquí
Por
está.
favor.
Sí, aquí la tenemos.
Ahí te conectas, tienes la cadena de conexión y haces dos select, ¿verdad?
Okay, sí.
Y por último obtienes un reader. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad?
Okay.
La versión que tú hiciste fue para Windows. A mí me gustaría la versión para web. Entonces, si pudieras crear un nuevo sitio web y copiarte el código que va desde string cadena de conexión hasta el execute reader,
Okay, bueno,
porque eso prácticamente lo vamos a necesitar, y vamos a mostrar cómo en una aplicación web también se puede realizar esta operación, pero de otra forma.
okay, pero permítame,
Y este ejemplo les va a servir mucho para los que quieran presentar su examen de certificación web.
okay, no más, no más, permítame aquí. Vecino,
Mientras acá nos está preguntando René si en el primer ejercicio necesariamente se tenía que pasar a dataset.
pues sí, bueno, como yo lo veo con lo que yo investigué, lo que le podría responder es lo siguiente: si el data reader recibe una sola fuente de datos, y con esto me refiero a que recibe una sola tabla, el contenido es una sola tabla, pues no necesariamente habría que convertirlo a un dataset, pues yo podría sencillamente escribir datagridView.datasource igual a datareader y sale. Lo que va a hacer el datasource del GridView es recoger la data proveniente del datareader y guardarla. Si ese data reader traería más de una fuente de datos, lo que ocurriría en ese caso es que el data grid view solamente podría interpretar la data proveniente de la primera fuente de datos. ¿Sí? La siguiente fuente de datos él la ignora. Eso lo sé porque hice pruebas y noté que la siguiente fuente de datos la ignoraba por defecto. Entonces, cuando tú recibes más de una fuente de datos, necesariamente, o por lo menos eso fue lo que investigué, necesariamente tienes que convertir esa información a un dataset. ¿Y por qué a un dataset y no un datatable? Porque un datatable nada más sirve para almacenar la información proveniente de una sola tabla, mientras que un dataset almacena en su interior varias tablas o varios data table, y es pues la estructura de datos más adecuada. No sé si con esto quedó clara la pregunta.
Bueno, la idea también aquí es, con el ejercicio que vamos a hacer, mostrar cómo con el puro data reader podemos nosotros, hacer un binding con los grids en el caso de las aplicaciones .NET.
Ah,
con
okay,
ASP.
perfecto. Listo, okay, entonces aquí, okay, guardémosla. Okay, permítanme nomás escritorio. Okay. Vamos a colocar en el escritorio de application. Okay. Listo.
Igual nos comenta Nico que tuvo un problema al momento de cargar el Picture Box. ¿Qué problema tuviste, Nico, y lo pudiste resolver o no?
Bueno, Miguel, si me apoyas aquí, ¿qué deseas que haga? No es.
Okay. A ver, ahí tienes tu aplicación, ¿verdad?
Sí.
Vete a modo diseño y agrégale dos grid views.
Precisamente estoy tratando de hacer eso. No veo la pestaña modo diseño. Se supone que debiera salir aquí, ¿no? O sea, debiera haber acá abajo una. No me deja ver, no sé qué me hace falta aquí ver, Miguel, para poder ver.
Y está en blanco, ¿verdad?
Sí.
No te muestra de colorcitos.
Sí, se viene el proyecto, sí.
A ver, dale otra vez, para es que no vi. Dale, a ver, archivo.
Ok, vamos a darle aquí close.
Archivo, nuevo sitio web.
Aquí voy, new.
Nuevo sitio web.
New.
Nuevo sitio web, ahí lo tienes
Ah,
abajo.
sí, ahí fue el error, sí.
A
Ahí
ver,
fue el error.
ASP.NET Website.
Sí.
Seleccionas la ruta. ASP.NET Website.
Él lo coloca por defecto que yo lo voy a colocar en el escritorio. ¿Algún inconveniente? Ok. File System. Ok.
Ajá, C
Listo.
Sharp.
Ok. Ok. Listo. Uno selecciona una carpeta. Ok.
Ajá.
Luego estoy un poquito desubicado con la aplicación de Web Miguel, no es lo
Okay.
habitual, claro. Ok, listo. ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me está saliendo? ¿Qué no está faltando? ¿Hay algo? Ver.
No te está reconociendo ahí, Sí instalaste, No, pues sí, desinstala la plantilla. Como si no tuvieras instaladas las características de desarrollo web.
Pues yo aquí tengo instalado el. Hagamos una cosa, minimicemos todo y utilicemos la versión Express. La versión Express. Yo tengo montada la trial completa. Vamos a ver si es que no la desinstalé. Aquí, Microsoft Web Developer. A lo mejor esto no sirve. Okay. Archivo. Nuevo sitio web. Okay. Listo. Visual C#. Design. Okay. Sí, al parecer. Sí, tengo aquí algún tipo de problema, Miguel.
Sí.
Creería que pronto vamos a tener que hacerlo desde. De tu máquina.
Ahí te dice cómo lo puedes resolver.
Se recomienda reiniciar la aplicación.
O puedes utilizar el WD Express Reset Skip Package.
Pero igual.
Algo pasó ahí con tu instalación.
Sí, no sé, igual como tampoco hago aplicaciones web. No había probado esta acá. Lastimosamente, Miguel, creo que no vamos a poder hacer ese ejercicio aquí en mi en mi máquina.
Correcto.
Si quieres te cedo el control, dejo de compartir aquí y pues tú no los indicas de tu computadora. Si quieres, pues copias el
Vamos
fragmento
a
del
ver si hay
código.
por aquí alguien que nos quiera apoyar, alguien que quiera crear con nosotros un website que tenga micrófono. Parece que no hay voluntarios. Bueno, pues es una lástima que no haya voluntarios. Pues aquí le dejamos entonces y nos vemos entonces por acá el día de mañana. Muchas gracias, Carlos.
No, muchas gracias a ti, Miguel, por darme este espacio y pues gracias a los compañeros por prestarme atención.
Correcto, pues espero
Felicitaciones.
que les haya servido esta sesión. Y bueno.
No, no, siguiente.
Déjame ver por aquí, por ahí si hay algunas preguntas. Por acá dice Nico, yo tuve un problema al momento de convertir la imagen a bits y utilizar la misma forma, lo único diferente fue el momento de cargar la imagen. ¿Sabes por qué? Pues no, no, la verdad no sé. Necesito ver el código. Por acá dice, yo mostré la PIC en un data grid donde se muestra de igual manera la PIC. Pues lo mismo, si quisieras mostrar nuestro código, sería bueno. Y por acá Alejandro dice, buena clase, Carlos. Y a usted debes de animarte, Carlos, a hacer más exposiciones de este tipo.
Hombre, trataré, por aquí tenemos una pendiente en referente al tema de seguridad en
Ajá.
criptografía, pues trataré de que la podamos hacer, no sé en qué momento, igual ando bastante ocupado, pero sí, tengo ese compromiso y pues ojalá servir de
Bueno,
apoyo.
bueno. Por acá nos dice Luis, dice muchas gracias, lástima que no tengo micrófono, pero me agradó la clase. ¿Ya viste, Carlos?
Gracias, me estoy animando.
Excelente, Carlos, más felicitaciones. Dice, he aprendido bastante de esta clase. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues creo que hay buenos comentarios aquí. Vamos a ver, todavía aquí hay gente que no se ha ido. Entonces, vamos a ver, déjeme entonces hacerle ya para cerrar con este tema. Tenía yo un buen tanto de ejercicios. Ahí si quieres te los paso, Carlos, para que los vayas haciendo y que puedas prepararte más para el examen de certificación. Entonces, ya que vi que te diste ahí de tiempo para preparar esto. Entonces, déjeme, voy a ver, déjeme aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Ya para cerrar este tema.
Miguel, una consulta.
Sí.
Si hablamos de web service, los data readers no son susceptibles a ser parámetro de un web método, ¿cierto?
Los data readers no pueden ser serializados, entonces no los puedes utilizar en los web services para pasárselos al cliente.
Ah, ok.
Todo lo que pueda ser serializado, sí lo puedes hacer con un web service.
Ok, entonces ahí pues aplica la idea de asignarle a un dataset la información proveniente de un data reader, ya que el dataset y los data tables sí son serializables y sí pueden ser transportados a través de un web service.
Correcto.
Y lo otro que, lo, perdón, antes que se me olvide, lo otro que te quería preguntar acerca de las exenciones. El SQL Exception viene acompañado de una de los códigos class, que ya sabemos que del 1 al 10 no generan una excepción, sino que un evento InfoMessage. Si estamos en un web service y quisiéramos reportar la información de un InfoMessage, a través del evento de Infomesas, cómo podría hacerse, porque el web método no tendría manera de cachar la información proveniente del Infomesas, ¿cierto?
No, sí, sí lo puede cachar.
Pero el evento está ocurriendo en otra instancia de tiempo y el web método se finalizaría. Entonces, ¿cómo yo le devolvería al cliente que...
Lanzando una excepción. Es otro tema muy interesante que sí requiere de tiempo. Pero sí tú puedes lanzar excepciones desde el web service y cacharlos del lado del cliente, del web service.
Ok, perfecto. Bueno.
Ya veremos con más calma para el siguiente curso de Windows Communication Foundation. Ahí podemos ver más de este asunto.
Ok.
Pero ok, entonces algo que quería yo quisieras, Carlos, pero bueno, ahí tienes que arreglar tu Visual Studio. Algo pasó por ahí, pero te conviene checarlo, ¿no? Porque si no, no vas a poder desarrollar aplicaciones web. Yo les voy a mostrar otra forma también de hacer binding con el Data Reader en el caso de las aplicaciones web. Para eso simplemente estoy creando un nuevo sitio web, File System, donde vamos a hacer nuestra prueba. ¿Sí? Lo que habíamos dicho nosotros es lo siguiente, parte también de lo que se quedó como ejemplo, era que si nosotros teníamos, por ejemplo, dos grid view, vamos a suponer que es este, y vamos a suponer que arrojo este otro, vamos a ponerle aquí una separación para que se identifique dónde empieza uno y dónde empieza otro. Nosotros aquí tenemos dos grid view. Lo que queremos ahora es, dado un data reader, cómo enlazar, cómo mostrar datos en estos dos grid view, ¿no? Entonces ya Carlos nos mostró cómo hacerlo en una aplicación Windows. Vamos a mostrarlo cómo hacerlo nosotros en una aplicación web. Y les digo, este es un buen ejercicio porque son cosas de las que en la vida diaria no las hacemos, pero que debemos conocerlas, debemos saber que existen por si alguna vez tenemos esta necesidad.
Bueno.
Sí, y también es parte de los temas que se evalúan ahí en el examen de certificación 70562, por si alguno de ustedes lo va a presentar, ¿no? Y bueno, la idea aquí es cómo enlazar datos a dos grid view utilizando un data reader. Entonces, rápidamente vamos a irnos aquí a nuestro código. Aquí en el page load vamos a abrir rápidamente nuestra cadena de conexión. Vamos a declarar aquí nuestra cadena de conexión y le vamos a pasar los datos, ¿verdad? Aquí entonces les pasamos data source igual. Y por ejemplo, yo me voy a conectar con el servidor predeterminado. Le voy a decir initial catalog y le voy a decir que se conecte con nuestra base de datos Norwin. Le voy a decir aquí integrated security igual con tú, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí simplemente ya tengo mi cadena de conexión. Déjenme cerrar esta ventana para que se pueda ver mejor. Siguiente paso, bueno, ya sabemos, declaramos, déjenme aquí de una vez hacerle los using system.data y vamos a hacerle un using a system.data.sql client. Vamos a ver aquí entonces nosotros, vamos a declarar nuestro objeto de SQL connection. SQL Connection y le vamos a decir que tenga una instancia de un nuevo SQL Connection y le pasamos la cadena de conexión. Ya tenemos aquí nuestra cadena de conexión con la conexión misma. Vamos a abrir nuestra conexión. Aquí lo estoy haciendo todo de manera sencilla, no lo estoy poniendo en un using, no estoy haciendo try catch para que sea lo más sencillo posible nuestro ejemplo. vamos a aquí a construir nuestra cadena donde le vamos a poner la instrucción de SQL y más o menos es similar a lo que tenía por ahí Carlos. Le vamos a poner select, por ejemplo, category ID, coma, category name, from, categorías. Y luego le vamos a decir aquí select, por ejemplo, product ID, coma, product name, from, products. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es lanzarle, o vamos a querer lanzarle una instrucción SQL, pero en esta instrucción SQL realmente van a ir dos instrucciones SQL. Select category ID, category name from categories. Lo que va a hacer es regresarnos datos de la tabla categorías. Y luego aquí, select product ID, product name, from product, nos va a regresar otro conjunto de datos. Entonces, el primer conjunto de datos lo queremos mostrar en un grid view.
Bueno.
Y el segundo en la tabla products. Por ahí alguien tiene abierto su micrófono, igual si lo quiere cerrar, por favor. Vamos a ver entonces. Voy a declarar aquí mi objeto Roman. Déjenme aquí. Ahí estamos. Entonces tengo aquí yo mi objeto command. Tengo aquí yo mi objeto command y este command le voy a decir que sea igual a un nuevo SQL command. Le voy a pasar aquí la instrucción SQL y le voy a pasar la conexión. ¿Ok? Y aquí más o menos se parece mucho al código que tenía por ahí Carlos Rafael. Pues aquí simplemente voy a declarar un data reader, ¿verdad? Vamos a declararle aquí un reader y le vamos a decir que sea command execute reader. ¿Ok? Y ya con esto simplemente nosotros le damos aquí grid view 1.datasource. Aquí le ponemos el data source. Y le pasamos precisamente nuestro reader. Aquí lo podemos hacer en las aplicaciones web. Podemos hacer el binding directamente de un data reader sobre el data source. Luego, lo que nosotros tenemos que hacer aquí, por ejemplo, es obligar o ordenarle al ASP.NET que ligue los datos con el grid view. Entonces, nosotros le decimos, por ejemplo, grid view 1.datasource. Data bind. Por acá tenemos data bind. Eso hace que ASP.NET recorra nuestro reader y vaya formando el código HTML del grid view. Entonces, al momento de hacer el data bind, se recorrió el reader y eso hace que el primer result set o el primer conjunto de resultado ahora sea ligado con el grid view 1. Como ya se recorrió el primer conjunto de resultados, entonces ahora nosotros tenemos que indicarle que vaya por el siguiente resultado. Ya que le dijimos que vaya por el siguiente resultado, ahora podemos hacer lo siguiente, gridview2.datasource, lo tenemos por acá, va a ser igual nuevamente al reader. Y luego le indicamos nuevamente que haga el binding, ¿verdad?, del grid view 2 para que pueda mostrar la información en el siguiente, precisamente, grid view. Entonces, ya de aquí simplemente le decimos reader.close. Le ponemos aquí connection.dispose, por ejemplo, ¿no? Para que se liberen los recursos. Entonces, estas simples instrucciones nosotros que tenemos acá, hasta aquí todo el código se parece al que tenía Rafael. Luego aquí nosotros asociamos la fuente de datos al grid view, hacemos un data bin, vamos por el siguiente resultado, le asignamos el reader al data source y volvemos a obligar a que se haga la liga de los datos con el grid view. Vamos a ver si todo esto marcha bien, pues prácticamente debemos tener los datos de las categorías en un grid y los datos de los productos en el otro grid. Entonces, aquí está nuestra ventanita. Vean, tenemos categoría ID, category name, product ID, product name en nuestro, bueno, nuestros dos, Grid View, ¿verdad? Y todo esto simplemente utilizando precisamente aquí un Execute Reader y combinando también lo que aprendimos también en nuestros módulos pasados acerca del uso del Next Result. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede utilizar para el caso de las aplicaciones ASP.NET. ¿Ok? Entonces, prácticamente esta es la demostración que quería yo hacer relacionada con cómo ligar, ¿verdad?, datos hacia dos grid views al mismo tiempo, utilizando una sola conexión, utilizando un data reader. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver por acá, regresamos. Por aquí, creo que hay algunos comentarios o preguntas. Vamos a ver. Bueno, por aquí. Dice, no trabajo con Windows Form, pero el ejemplo usado para web no se pudo implementar en el ejemplo de Carlos con el Griddle Form Windows. El binding para Windows trabaja de manera distinta que el binding para web. Sí, son distintas las formas como se hacen los bindings, tanto en Windows como en web. Dice, muchas gracias, estuvo muy bueno, lastimosamente después de la compilación. A ver, aquí ya se me cerró. Después de la compilación de 32 bits para proveedores, tuve un reinicio inesperado de mi PC y me perdí una parte. Cuando volví estaban con el problema del Visual Studio de Carlos. Pero muchas gracias, dice Miguel Carlos. Estuvo muy interesante la sesión de hoy. Si tienes más ejercicios que podamos desarrollar, esta vez intentaré participar. Claro que sí, Ronald. Tengo ejercicios muy enfocados a los temas de certificación. Entonces, igual se los paso. Vamos a ver por acá qué más tenemos. Felicidades, ok, bueno, felicidades aquí a ustedes y bueno, pues creo que eso es todo, ya no hay más preguntas. Las últimas preguntas antes de cerrar esto. Ok, creo que ya nadie tiene preguntas, pues les agradecemos mucho, Carlos, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron. Igual si tienen micrófono, la próxima vez ya van a participar más. Y bueno, pues estamos a sus órdenes para cualquier comentario, dudas, sugerencias. Y bueno, pues hasta mañana.
Hasta mañana.